Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Football Lab, un podcast creado por Mario San Román. Podéis escucharme bien por iTunes, Spotify o por mi página web www.msr-abogados.com. Y en el episodio de hoy, que es nuestro primer episodio, vamos a hablar sobre la nueva normativa de reglamento de agentes de la FIFA. Bien. Como bien sabéis, el pasado mes de enero la FIFA publicó su nuevo reglamento de agentes, acompañado de sus anexos y notas explicatorias, el cual está dando mucho que hablar. Las recientes ponencias que fueron realizadas en Madrid sobre el reglamento, tanto la de la Federación Española como por parte de la AFE, han desvelado que ya ha interpuesto una demanda contra el nuevo reglamento de agentes en el TAS. Y por otra parte, también pudieron desvelar las partes de que se está estudiando en imponer otra demanda a nivel interno en España ante la Comisión Nacional de la Competencia. Por lo tanto, como estáis viendo, la guerra está servida. Dicho esto, vamos con las 7 claves más importantes del nuevo reglamento de FIFA. La primera, y cómo no, la nueva reintroducción del sistema de licencia obligatoria. Todos los agentes deben de saber que a partir del 1 de octubre de 2023, todo agente deberá tener su licencia para operar en el mercado. Sí que es verdad que desde 2015, cuando FIFA desregulariza el mercado, hay una especie de cierto intrusismo en el sector, incluso podríamos decir de tareas delictivas, como el blanqueo de capitales. Pues ahora FIFA en cierta parte subsana ese error y vuelve la licencia obligatoria, que se expide por tiempo indefinido y debe saber que es personal e intransferible. Por último, respecto a la licencia, es importante que tengas en cuenta que para su manutención es obligatorio cumplir un mínimo de 20 créditos de desarrollo profesional continuo todos los años. Bien, una vez finalizado este primer punto, el segundo aspecto importante son los conflictos de intereses. Es decir, la regla general que prevé el reglamento es que un agente solo puede prestar servicio por una de las partes de la transacción. Por ejemplo, si un jugador va del Sevilla al Real Betis, hay tres partes en esta transacción, ¿no? Por una parte está el Sevilla, por otra parte está el jugador y por otra parte está el Betis. Bien, pues la regla general del reglamento te dice que solo, única y exclusivamente puedes representar a una de las partes. No obstante, existe una excepción y es que la doble representación está permitida siempre que sea entre jugador o entrenador y club o federación contratante. Para que esta acción sea posible, es necesario el consentimiento previo de ambas partes por escrito. Y por si queda alguna duda, está terminante prohibido la triple representación, con el principal objetivo que tiene esta prohibición de evitar comisiones como las cobradas por el agente de Pogba en su traspaso de la Juve al Manchester, donde representó, como todos saben, a las tres partes y cobró unas grandes cantidades de comisión. Así que seguimos al tercero. El tercer aspecto es relativo a la representación de menores. El nuevo reglamento dice que todo contacto con un menor o con su tutor legal debe hacerse como pronto, 6 meses antes de que el menor cumpla la edad en la que pueda firmar su primer contrato profesional. Ojo, y aquí importante, de conformidad con la legislación aplicable en el país o territorio en el que vaya a trabajar. En este punto hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es la firma del primer contrato profesional. Aquí, con la firma del primer contrato profesional, debemos de tener en cuenta principalmente dos cosas, o al menos desde mi punto de vista. La primera, la normativa especifica la primera firma del contrato profesional, y aunque esto pueda parecer obvio, no siempre coincide con la edad legal que el menor puede firmar un contrato de trabajo. Por ejemplo, en ciertos países se puede firmar un contrato de trabajo en formación, de aprendizaje, como los queramos llamar, pero eso no da derecho a que sea reconocido como un contrato profesional. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y la segunda, que este preaviso puede hacerse 6 meses antes. Por ejemplo, si en España la edad mínima legal para firmar un contrato profesional es de 16 años, pues se entiende de que el contacto puede producirse a los 15 años y 6 meses. Por último, en este punto es importante que sepan todos los agentes que este contacto solo podrá llevarse a cabo una vez y previo consentimiento expreso por escrito del tutor legal del menor. Respecto a las comisiones, no se podrán cobrar comisiones salvo firma del primer o su siguiente contrato profesional. Y por último, respecto a menores, todo agente de fútbol que desee representar a un menor o a un club involucrado en una transacción con un menor deberán completar previamente el curso de formación continua sobre representación de menores. Y bien, cerrando el tema de menores, aquí viene uno de los temas estrella y son los límites a los honorarios. El pago de los honorarios debe hacerse exclusivamente por el cliente del agente, que en este caso es el jugador, y no podrá contratar o autorizar a un tercero para efectuar dicho pago. Aquí la única excepción es que el club pague la comisión al agente tras ser deducida del salario del jugador, siempre y cuando el agente de fútbol represente a una persona, en este caso al jugador, cuya remuneración anual negociada sea inferior a $200,000. Todo ello, por supuesto, sin contar con variables. Respecto a los límites, en los próximos capítulos realizaremos uno enfocado exclusivamente en los límites de las comisiones, dado que está dando mucho que hablar y es un tema que hay que abarcar con suficientemente tiempo. Bien, seguimos. El quinto aspecto es la reasunción de la jurisdicción de disputa por parte de la FIFA, es decir, con el reglamento de 2015 tenías que ir a los tribunales nacionales o bien al TAS para defender los derechos de los agentes. De hecho, yo en la mayoría de casos que pude trabajar principalmente fueron en los tribunales nacionales, concretamente los tribunales civiles de España. Y ahora, con la nueva normativa, la FIFA reasume la competencia a través de la Cámara de Agentes del Tribunal del Fútbol de la FIFA, pero esto es importante, siempre y cuando exista el componente de internacionalidad. Por ejemplo, en el caso de la representación del jugador Diego Carlos del Sevilla al West Ham, en este caso sí que habría ese componente de internacionalidad, pero por el otro lado, por el contrario, si fuese del Sevilla Fútbol Club al Valencia Club de Fútbol, pues no existe esa internacionalidad y por lo tanto la FIFA no tendría competencia. Por otro lado, también existe esta internacionalidad cuando hay varias transacciones específicas y una de ellas está vinculada a un traspaso internacional. Bien, ahora vamos a un tema espinoso y que ha dado mucho que hablar. Para mí es una de las reformas estrella de este nuevo reglamento y es el tema de la exclusividad. En primer lugar, respecto a esta exclusividad, el nuevo reglamento prohíbe que el jugador pueda firmar con otra gente. Esto no ha cambiado, ¿vale? Esto sigue intacto desde el antiguo reglamento. Por lo tanto, hasta aquí, ok. No obstante, también permite, y esta es la novedad, que un jugador firme un contrato por sí mismo, lo que en cierta parte produciría cierta inseguridad en el sector, dado que este jugador puede estar asesorado por otro agente que no aparece en el contrato y que posteriormente será remunerado a través de un reconocimiento de deuda o cualquier contrato privado que hayan hecho entre esas partes. Por lo tanto, aquí como yo lo veo, por una parte, estoy de acuerdo en que FIFA intente evitar aquellas situaciones abusivas donde, bueno, se firmaba un contrato y ya se tenía atado al jugador, pero por otra parte también es verdad de que yo entiendo al menos de esta forma, que si el agente puede probar de que ha realizado esos servicios de intermediación, y al jugador y le ha ayudado a cerrar ese contrato, entiendo que la cámara de agentes, cuando esté operativa y conozca de estos tipos de asuntos, entiendo de que esa indemnización o ese pago que debería haberse efectuado a la gente lo va a conceder. Al fin y al cabo, lo que FIFA, o al menos eso creo, intenta evitar en este tipo de situaciones es que la gente tenga atado al jugador, pero a la misma vez protege a los agentes de aquellas operaciones en las que hayan realmente intervenido, efectivamente realizado su servicio, pues puedan reclamarla ante la Cámara de Agentes en aras de obtener pues esa remuneración que ha realizado por su servicio. Aquí simplemente especificar, aclarar que es una opinión personal, no es ni una versión oficial de FIFA, ni aparece en el reglamento, ni nada por el estilo. Bien, y con esto vamos ya al último punto, el asesoramiento jurídico previo a la firma de un contrato de representación por parte del futbolista. Antes que nada, deciros que este es un servicio que prestamos en MSR Abogados y es que el nuevo reglamento exige que la gente deba dar la oportunidad al futbolista de revisar el contrato de representación con un abogado independiente. Es decir, Antes de firmar el contrato de representación, pues el futbolista debe tener la oportunidad de ir a un abogado independiente, o bien de su localidad, de su entorno cercano, un familiar que sea abogado y que entienda sobre la materia y que sea asesorado sobre los derechos y obligaciones a los que se somete a la firma de ese contrato. Y bien, también cabe la posibilidad de que el futbolista no requiera de este asesoramiento independiente, donde por lo tanto el agente deberá recabar la renuncia del jugador a dicho asesoramiento. Aquí hay diversas opciones de hacerlo. La más recomendable y la que yo siempre recomendaría sería la de que el jugador efectivamente, al ser una relación de confianza con el agente, que efectivamente se asesore con un abogado independiente que pueda echarle una mano y le pueda decir: oye, estos son tus derechos y estas son tus obligaciones. Y por parte de la gente, recomendaría que se incluyera este tipo de previsiones en la cláusula del exponen o en el de las partes manifiestan. Así que estas son las principales novedades del reglamento de la FIFA. Conforme vayan publicándose los siguientes podcasts, entraremos a fondo a analizar cada una de ellas en profundidad, como por ejemplo la que hemos comentado anteriormente sobre los límites de los honorarios. Y dicho esto, pues aquí termina este podcast. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!